You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Es que no, a mí no, yo no evado la responsabilidad que me toca, ¿no? Pero, bueno, probablemente lo que yo obviamente no voy a hacer un análisis de lo que pienso, pero a lo mejor esto que vos estás diciendo es un punto de partida para y una invitación para... Bajate así, te miro. Ahí está. Volquemos propuestas, pero desde todos lados. ¿Sí? México tiene una particularidad. México tiene inversión y por lo tanto tiene dinero. Bueno, ¿cómo hacemos para tener una selección mejor? Yo hace poco escuché, no sé si fue un directivo, no me acuerdo, decir que la liga no tenía que jugar para la selección. No me acuerdo quién fue, pero sí que lo escuché seguro. Digo, ¿cómo no? Sí, si nosotros tenemos el 60% de los jugadores que van a la Copa del Mundo jugando en la liga local. ¿Que se ajusten a lo que el entrenador de turno quiere a rajatabla? No. Y acá conmigo hay un montón de dirigentes que saben que yo no impongo cosas. Yo analizo, comunico y nos ponemos de acuerdo. No se hace lo que yo exclusivamente quiero. Eso es una mentira, porque además no lo hice nunca en mi vida. Si me quieren decir a mí que con quién tengo que jugar o a quién tengo que convocar, vamos a entrar en problemas. Pero cuando hay que hacer un análisis de cómo se mejora, yo soy el primero que estoy dispuesto a eso. Y claro que la responsabilidad de ustedes también es decir, bueno, a ver, entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea mejor? Esto empieza y termina con 11 jugadores, con un entrenador. Evidentemente, vos en la pregunta me diste la respuesta, pero esto es uno de los puntos, porque también hay otro punto. ¿Por qué nuestros jugadores no se van afuera? No se van porque no los dejan, no se van porque las cifras son exorbitantes. ¿Cómo se entiende que en la liga local hay un jugador que vale 10 millones de dólares y no tiene mercado europeo? ¿Qué tenemos, un mercado paralelo? Entonces, claro que hay un montón de cosas. Y yo lo que tengo, por suerte, cerca mío, es gente que está interesada en escuchar esto. No sé si van a poder cambiar, pero hay mucha gente, desde el presidente, que escucha esto es un tema de conversación desde hace tiempo, con él, con Gerardo, ahora con Jaime, claro que lo hablamos. Y hay mucho, es una pena que no se busque mejoría desde otro lado, que todo termine en el entrenador, los jugadores, a quién citó, a quién no citó. No es el debate que necesita México para mejorar futbolísticamente.
Me parece muy atinado lo que ha dicho Gerardo Martino en conferencia de prensa después del partido contra Colombia. Lo malo es que ¿por qué no lo dijo cuando llegó y no cuando ya se va? Siempre es más cómodo ya cuando me voy, ya cuando ni siquiera voy a volver a pisar México, porque acabando esta gira se va a Argentina y luego de ahí ya nada más se va a España y no lo vamos a volver a ver en ninguna concentración en el fútbol mexicano, ni en el CAR, ni mucho menos. Tiene razón, por supuesto que la tiene. Se lo tuvo que haber dicho cuando llegó a los dueños de la pelota, en corto a los dueños, en una sesión privada, y no ahora, ya que se va a toro pasado, como más bien sacando el paraguas, la sombrilla, por si el éxito que todos o muchos pensamos se va a dar, no llega el éxito y el fracaso rotundo y contundente aparece peor que ninguna de las últimas ocasiones que hemos ido a la Copa del Mundo, se vislumbra el panorama. Es decir, desde el 78 que México no avanza de fase de grupos. Hasta entonces tendríamos que remontarnos con este fracaso que se avecina y que es una avalancha que viene cayendo sobre el Martino. Y ahora se quieren hacer pecados. Se los digo hoy para que cuando estemos en el Mundial no me digan, ¿y por qué no dijiste antes del Mundial? Lo dijo, lo confirmo y lo he confirmado. Ni vamos a pasar de fase de grupos.
Cuenta hasta
10. Ni vamos a pasar de
fase de grupos. Cuenta hasta 10.
Tranquilo,
respira profundamente.
Mejor que tú, me ves alterado.
Y sí. Cuéntaselo a quien más confianza le tenga.
¿Me ves molesto? Sí. ¿Me ves que me falte el aire, que no pueda yo comunicarme de la rabia?
Bueno, es perfectamente posible decir que el Tata se equivoca en las formas. Porque parece burdo en este momento hacer un diagnóstico. Para el diagnóstico eran los primeros 3 meses. Esto está mal, me encontré con esto mal. Para venir a sacar conclusiones después de 4 meses, más bien suena anticipar excusas. 4 años quiero decir, más bien suena anticipar excusas, ¿no? Porque no es para decir ahora, esto está mal, eso está mal. Lo hubiera dicho antes. Ahora, es perfectamente posible decir eso y no concluir que viene un fracaso. No me ha gustado el Tata en los últimos 2 años su gestión. Pero no me ha gustado el Tata en las últimas 2 concentraciones, la del partido frente a Paraguay, que no era fecha FIFA, y la de estos partidos. En los que ha sido disruptivo con todo. Peleó con los dirigentes, amenazó a los dirigentes, peleó con la prensa, peleó con la afición. Dijo, y que nadie se suba a este barco y soy el enemigo público. Ojo, ojo, la palabra enemigo público es demasiado pesada, ¿eh? No se puede utilizar para el deporte. No me gusta esa actitud. Es muy asunto suyo y de los que se lo solapan en la federación, ¿no?
Pero tiene razón, ¿diera? Beto. No. En todo lo que dijo ayer tiene razón.
Estás, no, Fer, no, Fer.
En esto que acabamos de
escuchar. No es el momento.
Pero tiene razón.
Ya no.
Pero tiene razón.
Que el fútbol mexicano tiene males estructurales, lo sabemos todos.
Pero el Tata
para
se los dijo cuando
alguien
llegó.
Que suponíamos que su liderazgo lo iba a cambiar.
Pero ¿de qué sirve si cuando el Tata llegó se los dijo, les dio el diagnóstico y le dijeron, ah, bueno, tú sigue trabajando?
Pues. No, creo que
no pasa nada.
Yo me sé esa película, ¿eh? Esa película me la sé bien.
Plática,
no, mira, este problema, a ver. Te saludo, Rafa, primero. ¿Cómo estás?
¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien? Todo.
Tranquilo, Fus.
O sea, a ver, estoy tranquilo. Esta película de el exceso de extranjeros, el no ascenso y el descenso, las formas del grupo de los cuates, ¿no? El grupo de la cuatitud, el exceso de precio en los valores.
Para que no vayan a Europa.
Todos esos males lo sabe perfectamente John de Luisa y lo saben sus jefes, que son los dueños del balón, ¿sí? Y lo han hablado en asambleas de dueños, donde ni siquiera ha tenido que estar John de Luisa, ni mucho menos el que anda en campaña de proselitismo para jefe de candidatura de gobierno, Mikel Arriola. Le mandamos un abrazo, ojalá le vaya bien en sus fines políticos, porque la liga es un desastre, Mikel Arriola. Pero
No, se puede disparar para todos.
No, sí, cómo no.
Vamos a construir.
Sí se puede, sí se puede. Y ni siquiera han estado ellos dos, o sea, juntas de dueños, de gente que manda, que pesa en la liga, que son los dueños, y los grupos, ¿no? Que hay unos más fuertes que otro. Ahí se ha hablado 20,000 veces. Sí. Por eso, nada más déjame acabar rápido, Fer. Por eso no quitaron el descenso y el ascenso. Uh-huh. Por eso aumentaron el número de extranjeros, porque según ellos con eso iban a abaratar el mercado mexicano. Lo que ha hecho simple y sencillamente que se encarezca más. Eso ya lo sabían, ya lo sabe todo México. Lo sabemos todos, lo decimos en todos los programas. El Tata no tiene que venir a decir a 2 meses del Mundial esto porque suena abrir el paraguas.
Pero a ver, Gustavo. El otro día le gana a Perú y la crítica es porque no se jugó bien, porque una jugada de táctica, pero ganó. Sí. Ahora juega 45 minutos muy buenos, pero termina perdiendo. Y entonces la crítica es porque se perdió. Entonces, el tema es que no hay manera de que le dé gusto el Tata Martino a nadie con nada. El tipo tiene récord de victorias en selección mexicana. De 61 partidos ganó 40. Uh-huh. Empató 11 y perdió 10. Con esos números llega al Mundial y lo estamos matando a 2 meses del Mundial cuando ni siquiera ha dirigido lo más importante que es la Copa del Mundo. Si el Tata fracasa en el Mundial, entonces sí, diremos, fue un fracaso y el periodo y la gestión no dio los resultados, o sea, que esperábamos.
No analicemos los 4 años al frente de la selección, bueno, solamente el Mundial.
Te acabo de dar los números de Martino que está entregando en 4 años, son números extraordinarios.
Sí, las derrotas con Estados Unidos.
Números 40 victorias.
Y las derrotas.
40 victorias para una selección que no es potencia mundial como la mexicana.
Para números Osorio andaba muy bien.
Mejor el Tata.
Para números era muy bien, con un problema, que cada que era un partido importante nos goleaban. La Alemania alterna en las confederaciones, Chile con el 7-0, la Copa Oro que caímos en...
Y al Tata no lo han goleado, Beto.
No, pero no.
¿A ti que te gustan los números? Mira, mira las 10 derrotas del Tata. Mira con atención las 10 derrotas del Tata.
Si trajiste a Gerardo Martino fue para dar un salto en tu calidad.
Si 4-0 para ti no es goleada, no sé qué es goleada.
Hoy por hoy, vamos al Mundial apelando...
7-1, 7-0.
4-0 es goleada, ¿o no?
¿Te acuerdas del 7-0 de Osorio?
Quiero que interrumpa su bolito diálogo. Si algo queríamos del Tata era que nos diera un salto de calidad. Hoy por hoy vamos al Mundial apelando más a que salga inspirado algún futbolista, a que el funcionamiento nos saque adelante.
Pero lo mismo hacemos hace 4 años, Beto.
También.
Era lo mismo.
Sí, pero con el Tata partías de la premisa que ibas a dar un salto, un paso adelante.
Está bien.
Con Osorio no te el currículum de Osorio no
pero
daba
para
esperar
nada. ¿No te ha
gustado
por momentos esta selección? ¿No te gustó el primer tiempo contra Colombia?
No.
¿No te gustó el primer tiempo contra Colombia? No. ¿Te gustó detalles contra Paraguay?
Si vas a la Copa del Mundo y a Polonia le pones un baile el primer tiempo y te lo remonta en el segundo, no me sirve de nada.
Bueno, pero esperemos la Copa del Mundo, entonces.
Llegó mejor la de Miguel Herrera, fíjate. 2014 con todo el que armó.
Después de la
con todo el que armó un equipo, un mix, un
combinado. Yo lo que veo es que, a ver, a título personal, el Tata ya está podrido. Y todo este discurso que trae desde la salida de Torrado es también sacando el paraguas, obviamente, y tratando de desviar un poco la responsabilidad. ¿Hacia qué? Hacia algo muy evidente. Los males del fútbol mexicano. Está clarísimo. Ahora, de ahí a pensar que el Tata Martino pues es el responsable de todo.
No.
O sea, digo,
no es responsable de su parte.
No, no va por ahí, por supuesto que tiene mucha responsabilidad.
¿Y con pero eso no fortalece el grupo, Rafa? O sea, el
¿con qué?
Desviándola, o sea, diciendo, échenle la culpa a la federación, que miren, de puertas para
adentro. No, es que a ver, el otro día cerrados. Te decía, ¿tú crees que él no está comprometido con sus jugadores? No,
claro.
Y con el Mundial, está podrido del ambiente.
Yo pensaba eso, Rafa, hasta que hizo el anuncio de los tres delanteros, de los cuatro sin avisarles. Me pareció muy extraño para alguien a quien yo pensaba que era un gran líder.
Y que tiene una espaldota,
generó
¿no?
una tensión innecesaria. Sí. Que Henry, que Santi, se hayan enterado por periodistas. Oye, que van a ir tres y no cuatro. Bueno, quizá el entrenador. No, quizá ya dijo. ¿Qué? Así fue.
Sí.
O sea, yo no sé esto, el ruido que genera el colectivo. Me parece innecesario.
Sí. Y bueno, tan es innecesario lo que ha dicho Gerardo Martino ya a toro pasado, que sí suena más a sacar el paraguas. Escuchemos otro fragmento de lo que comentó ayer Gerardo Martino.
Para afuera lo que nosotros tenemos que hacer es ganar, porque nosotros hoy jugamos mejor que con Perú y perdimos, y la sensación es que con Perú ganamos y está relativamente encaminada la cuestión, y hoy perdimos y volvemos para atrás, y yo creo que futbolísticamente hoy no volvimos para atrás. Bueno, no en el inicio del partido, porque dicho así parecería que hubiéramos jugado bien 5 minutos en el primer tiempo. Y segundo, que los motivos pueden ser varios. Lo que se puede optar es por analizarlos o no analizarlos. Lo primero que el interrogante que tengo es si nosotros acá coincidimos que el equipo jugó muy buenos 45 minutos, ¿qué pensarían ustedes que sucedió en el entretiempo? Es decir, ¿el mensaje cuál fue? Muchachos, ¿todo al revés de lo que hicimos? No. Y de hecho no creo que hayamos hecho todo al revés. Lo que sucedió es que cuando vos tenés jugadores como el 9 del Eintracht Frankfurt, como el extremo del Liverpool y como el volante de la Juventus, evidentemente hay un momento del partido donde ellos van a hacer pesar la jerarquía que tienen, y esos son los momentos donde nosotros tenemos que sostener la compostura, sostener el orden, no cometer errores, volver a recuperar el control de la pelota. Mirá todos los argumentos que nosotros tenemos para soportar esos momentos. Después, de la forma en que ustedes decida transmitir por qué este partido se dio vuelta, es algo que no está a mi alcance. Yo lo que trato de decir es los motivos por los cuales un equipo puede tener esto que pasó esta noche, 15 minutos, son variados. En esos 7 minutos... Lo primero que quiero aclarar es yo no entré al vestuario diciéndole a los jugadores, muchachos, hicieron todo mal en el primer tiempo, vamos a cambiar. Es decir, el mensaje fue todo lo contrario. Y estas cosas pasan. Y lo que no hay que cometer son errores. Y no hay que entrar en el desorden. Y hay que tener la valentía de volver a recuperar el control del juego. No hay mucho más que esto. Porque hay que determinar, México nunca va a jugar un partido, y mucho menos en una Copa del Mundo, salvo muy ocasional rival, teniendo el control del partido durante 90 minutos. El funcionamiento ya lo volvimos a encontrar. Sí, Ecuador me muestra eso, Paraguay me muestra eso, el primer tiempo con Perú me muestra eso, el primer tiempo de esta noche me muestra eso, sí, ya está. El tema es cómo pasamos los momentos donde Lewandowski y Zielinski te empiezan a agarrar la pelota y muestra su jerarquía. Pero además esto también tiene que ver con la historia de México. Un lateral ofensivo que termina en un gol del otro arco y te fuiste en un octavo de final. Hay infinidad de casos de momentos de México que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza. Tenemos que ser justos en el análisis. Este es un problema. Nosotros lo tenemos hoy. Y lo que tenemos que hacer es tratar de solucionarlo para lo que pasa dentro de 30 días. Pero cuando se cometían aquellos errores, 10, 4, 11 o 16 años atrás, estos pibes no jugaban. Miramos escuchando los que participaron de aquellos errores, hablando del partido de esta noche.
Pues más o menos es lo mismo que está haciendo usted, señor Martín, hablando de los exjugadores, ¿no? De la herencia, aunque no habían nacido muchos de estos jugadores. Usted habla de esa memoria, pues ahora sí que inconsciente por parte del futbolista mexicano de fallar en momentos puntuales. Y más aún,
que es cierto.
Que no debe de tener un técnico un plan A, un plan B y un plan C.
Sí, cierto, pero acaso si no, no hubiéramos ido por Martino. No,
hubiéramos ido por...
Pero hubiéramos dicho aquí, ahí estamos, claro, muy bien.
Pero sacamos... Dime una cosa, cuando tú tienes un plan de juego,
sí,
vamos a jugar así. Si el rival después nos modifica, vamos a jugar así. Pues ayer, entonces, en el segundo tiempo, México no tenía un plan B, no tenía un plan C preparado.
No reaccionó.
No hubo capacidad. Haz de cuenta que...
Vamos a
jugó siete rounds a todo dar. Peleó siete rounds muy bien. Y en el 8, 9 y 10 no lo quedaron.
Goles inmediatos, abriendo el segundo tiempo, y ya no reacciona. Y ya no reacciona. Y eso es peligroso, sí, ¿no? Porque diría, se levantó Colombia, empató dos y volviste. No, ya no. México ya no compareció, ¿eh?
Que yo incluso te diría que después del minuto 15 Colombia se sienta, sí es muy buen primer tiempo, pero hasta ahí, ¿eh?
Penal clarísimo.
Penal clarísimo, todo eso le puso el caminito al conjunto mexicano, viene el penal, lo ejecuta muy bien Alexis Vega. La segunda, el segundo gol,
eso es un golazo,
muy buena jugada, es un golazo, aunque con cierta fortuna, porque cuando la deja pasar Alexis Vega es para Henry, que se mueve y aparece por sorpresa muy vivo Arteaga. Que son de las cosas rescatables. O sea, yo creo que sí, el Tata Martino, hablando de cancha, es cierto que han recuperado cierta memoria. La manera en la que apretaron este primer tiempo, en la que incomodaron, porque el penal se da por apretar, por incomodar precisamente al conjunto de Colombia. Después retrocedieron un poco, pero fueron compactos. El equipo siempre estuvo bien organizado. El aviso realmente lo dan hasta el final del primer tiempo Colombia en un remate.
El tercer gol de Colombia es de otro partido.
Pero el tema es ese, Gus, que aparece el segundo tiempo, revoluciona el ataque, ¿no? Prácticamente con Santos Borré, con Sinisterra y en el medio campo con Carrascal. Y eso pues le cambió por completo la cara a Colombia. Pone por en medio a jugar a Cuadrado. Y el equipo revolucionado le pasó por arriba a México. No hubo reacción. Por eso el Tata Martino tiene que hacer cuatro cambios de un jalón. Para ver si con esa sacudida del medio campo logra recuperar.
Diego Lainez, cada que entra, rompe el partido. Cada que entra. Pero entra muy poco. No entiendo por qué no termina de creer en Diego Lainez. Cuando lo hemos visto incluso en eliminatoria, rompe los partidos.
Sí fue disruptivo ayer.
Genera algo diferente. Al menos recibe la pelota y dices, va a hacer algo, intentar algo distinto. Segundo, Johan Vázquez, por algún motivo,
borrado.
No solo no le gusta,
borrado,
le desagrada. De los de esta doble convocatoria que no estuvieron lesionados y quitando a porteros suplentes, solamente no tuvieron minutos ni en el primer partido ni en el segundo, Johan y Angulo.
No, y hay otra,
y Beltrán.
Y hay otra
Beltrán
realidad.
Y Angulo, uno entiende de que son de los que están buscando ahí en un relleno de la lista, con todo respeto.
Beto,
¿no?
Y hay otra.
¿De Johan?
No. Y hay otra realidad, ¿eh? Creo que ayer quedó muy, muy demostrada. A los jugadores de la Liga MX, los que juegan en México, a muchos de ellos cada vez les cuesta más competir con los que juegan en clubes importantes de
y
Europa.
Eso es peligroso.
Kevin Álvarez, el mejor lateral derecho de la Liga MX,
bueno,
ayer no la vio, ¿eh?
Ayer le tocó ayer uno de los mejores del mundo.
No tuvo cómo competir.
Hecho, ayer dio un gran partido Jorge Sánchez sin estar, porque
sí,
muchos pensábamos que Kevin está para tener esa plaza y Jorge tiene otro empaque por hoy, ¿no? Que está lesionado, no pudo actuar,
sí,
en la fecha,
sí,
FIFA.
Sí.
Totalmente, sí.
Es una realidad.
Y el haber estado hoy día jugando en el fútbol holandés, pues lo acerca más a tener la titularidad.
De por sí estaba más cerca.
Por poder pelear ese mano a mano, sí, ¿qué dices?
Pero ya era la ocasión de Kevin, ¿no?
No fue
el Kevin
no
del Pachuca.
Así como Charlie, también ha sido buenas oportunidades las que le han dado a Charlie.
Y no las aprovechó.
No está en su nivel.
No las aprovechó.
Y lo
no
veo titular, ¿eh?
¿Titular?
En el Mundial.
Sí. Ojalá y estos dos meses de repechaje y liguilla.
Es que Charlie ha jugado muy
levante.
Poco últimamente.
Sí, estaba lesionado, ¿no?
No sé,
gran parte
porque,
del torneo la pasó lesionado.
Chávez le ha gustado mucho.
Y como Cruz Azul.
No, adelantito. Un poquito.
Como Cruz Azul queda fuera de la repesca, tiene dos partidos de aquí al Mundial.
Totalmente. Bueno, vamos a escuchar más de lo que dijo Gerardo Martín.
El primer tiempo de Henry fue muy bueno. Lo que pasa es que ustedes están obstinados en emparentar el accionar de un número 9 con el gol. Yo estoy seguro que si hoy Henry hubiera hecho 2 goles empujando la pelota en la raya del arco, sin arquero, y no hubiera tocado ninguna pelota, ustedes dirían que encontramos el número 9. Y lo que hay que ver es cómo jugó Henry durante todo ese tiempo. Porque a lo mejor tuvo que ver en algo en el gol de Arteaga. O a lo mejor tuvo que ver algo en el penal. Y eso hay que analizar, no si la empujó en la raya 2 veces. Entonces, no, hoy no tengo ningún motivo para decirte, por esto voy a pensar en un 9 que no sea 9 de características naturales. Si vos me preguntás si esto lo pienso para algún momento, sí, claro que lo pienso. Por eso lo probamos con Chucky en algún momento, con Alvarado después. Pero no a raíz de lo que pasó esta noche. Yo creo que la hora que jugó Henry fue justamente un motivo como para decir, ah, mirá que hay que jugar con número 9. Sí, bueno, pero esto hay cuestiones que ustedes la ven en partido tras partido. Alexis, cuando viene acá, ¿juega o no juega? Cuando jugamos el último partido con El Salvador en la eliminatoria. Nosotros jugamos el partido con el Salvador y no estábamos clasificados. Si yo mal no recuerdo, nos faltaba un punto o algo así. Y los extremos titulares fueron Antuna y Alexis Vega y Chucky y Tecate estaban en el banco conmigo. Entonces, ¿por qué él no se puede así ilusionar con ser titular en una Copa del Mundo? Bueno, si es que lo llevo, ¿no? Y Diego tiene esa particularidad, sí. Y probablemente sea... lo que pasa es que hice 4 cambios juntos y no quería correr riesgos porque tenía preocupación con que alguno no pudiese terminar bien el partido, pero me parece que debería haber jugado un poco más. Y Diego tiene esa particularidad, es un gran revulsivo y además no tiene miedo, pide la pelota, encara, levanta a la gente. Sí, tiene esa particularidad, esa característica. Desearíamos que esté jugando todavía más en el Sporting Braga. Pero siempre fue un jugador que a nosotros generalmente nos acomoda, nos cambia el rumbo del partido.
Siempre ha sido uno de los hijos del Tata, sin duda. Lainez, es una lástima que no haya aprovechado en Betis ni en Braga hasta ahora. ¿No te parece que es uno de los consentidazos?
Por lo que ha hecho él para tener más oportunidades, no. Yo pienso que merecería más. Claro.
Pero no ha hecho nada en el Betis.
A diferencia de lo que antes hemos criticado del Tata, esto sí es su trabajo y tiene derecho a decir, yo le doy 5 porque yo lo veo para 5 minutos. Esto ya es distinto, sí, ¿no? Sí. Lo otro es criticable porque no es el momento ya de hacer diagnósticos. Pero yo no pienso que sea sus consentidos. Yo pienso que Diego se ha ganado cada minuto que ha tenido.
Reconoció, ¿no, Beto? Que él tenía más. Ayer le tuvo que haber dado más minutos, ¿no? Sí. Lo reconoce después, que se equivocó.
Sí, pero, a ver, lo que Diego... claro, eso es su decisión.
Ah, sí, yo sé.
A mí me da la impresión de que Diego te deja la impresión de que entra y encara, le hacen foul, pide la pelota. El dato duro, y lo digo con todo respeto para Diego Lainez, es que calidad le sobra. Si tú te vas al registro, por eso sale de Betis, no hay pases para gol, no hay goles. Entonces, el registro es duro y es cruel con Diego Lainez. Si no terminas en esa posición por asistir, por pesar realmente y que se vea reflejado en el marcador, de nada sirve de repente eso, ¿eh?
Como dices,
y es duro. Y bueno, es que mucho. Todo el mundo esperábamos en Braga.
Yayo, que deje de dar vueltitas.
Bueno, es que llegas a Braga y que decíamos en Braga. Sí. No, bueno, en Braga ha jugado un solo partido, nada más de titular, los demás.
Claro.
Necesita ser más directo.
Sí,
pronto.
Y tener una manera de capitalizar su gran habilidad.
Claro, es muy hábil.
Del equipo.
Tiene talento, es muy hábil.
Bueno, por eso es un jugador diferente. Pero...
le está pasando la juventud de puberto, ¿no? Ya
si
está madurando
jugara,
a ser un hombre.
Si el Tri jugara con Alexis, Raúl, ojalá, yo ya no lo creo. Con Alexis, Raúl y Chucky, ¿quién sería el primer relevo ofensivo en el Mundial que dijeras?
Antuna. Para el Tata, Antuna.
¿Segundo?
Lainez. Pero para el Tata, el número uno es Antuna. Es más, Santi.
Que es un gran relevista.
Tengo mis dudas si no va a poner Antuna por encima de Vega, ¿eh?
No creo.
¿Lo quiere tanto Antuna el Tata?
Yo pienso que ayer Alexis aprovechó la oportunidad que tuvo. Sí lo creo.
Sí. ¿No? Y el mismo Henry, ¿eh?
Así como probó con el Piojo el partido anterior, Alvarado no está para ser titular ahí.
Pero
no. De hecho, me sorprendería que quede en la lista el Piojo.
Una lista de 30, ¿no?
Sí.
31, pero bueno, 30 y...
31 con Tecatito.
Pero es que...
¿Cuáles son los cuatro que descartarías?
Es que es muy, muy... Bueno, hoy creo que está claro, ¿no? Angulo, Beltrán...
Yo no sé si Angulo, fíjate, tengo mis dudas con
Angulo. Un central, ¿Angulo o Vázquez?
Yo creo que va a ser Angulo, Beltrán creo que es el otro que tampoco tuvo actividad y no lo va a llevar. Pero es que hoy es muy complicado.
Pero Beltrán también depende de ver Romo en qué situación se encuentra.
Hoy es muy complicado, llevó a 31 esta gira y tuvo que dar de baja 5. Por lesión. Uh-huh. O sea, si mañana empezara el Mundial, las bajas serían Jiménez, Funes Mori, Romo, todos los que regresaron.
Pero vamos a no refer.
Herrera.
Un central le sobra un central.
Sí.
¿Va a ser Angulo o Johan?
Yo creo que se va a quedar con Angulo.
No, yo creo que va a ser Johan Vázquez.
¿Tú?
Yo pienso que se va a quedar con Johan, aunque no lo veo jugando porque no lo usa. No lo usa. Segundo, un mediocampista le sobra.
Sí.
El valor de Fer Beltrán era
Beltrán,
que es el único sustituto natural que él veía, él mismo lo explicó, a Charlie. Por condiciones de juego.
Sí,
pero yo creo que ahí Chávez ya le ganó la partida. Y Sánchez yo creo que es el
entonces
otro.
Llevamos dos con
Sánchez
el nene.
Sánchez
y Beltrán.
Llevamos dos con el nene. Un delantero centro, que es un tema ya muy repetido.
Tres.
Funes Mori, Raúl, Santi o Henry. Depende de lo que las lesiones digan.
El otro creo que va a ser Sánchez, cuatro.
¿Y Alvarado?
Y Alvarado puede ser el quinto.
¿Y Tecatito hay que ver qué?
Ah, bueno, Tecatito no, ni siquiera lo estamos contando estos 31, porque
lo van a aguantar hasta el mero día
que es el día 15 o 16, ¿no?
Sí. Que ahora, no es lo mismo, y Rafa Márquez de eso puede hablar muchísimo, porque no solo fue un brillante futbolista, sino que tuviste lesiones que precipitaron además tu retiro. No es lo mismo el alta médica que el estar para jugar un mundial.
Pero estoy con...
Que la gente no diga alta médica de Tecatito al mundial.
Pero sabes...
¿Cuánto tiempo necesitas una lesión de esas?
Mínimo 15 Beto, días, 3 semanas.
¿Con Beto, cuántos partidos mínimo. Oficiales?
No, mira,
para Beto, llegar al mundial, 2-3
Beto,
partidos.
Beto, si Tecatito y Raúl Jiménez tienen el alta médica, van a estar en la lista.
A ver, Rafa.
Van a estar
en la lista. Me queda claro, como si los va a poner.
Dalo
pero ya lo dijo, ¿eh? Ya lo dijo.
De ahí a que sean titulares
es otra cosa. Yo quisiera un poco el ejemplo del Negro Medina de 2014, que Negro Medina fue sincero y dijo, no estoy para el mundial.
Y Araujo igual.
Claro. Araujo,
tú tienes una lesión. Sí. Tuviste una similar incluso a la de Corona, ¿no?
No, lo de Corona fue tibia.
O sea, peor que la tuya. Peor que la tuya. Te dan de alta el día 14 de noviembre. ¿Está para jugar el Mundial?
No. No, 14 de noviembre. Imagínate.
Ni
la
el tercer partido.
Después de una fractura como la
ni
que,
el tercer partido.
Yo no lo veo. Sinceramente, yo no lo veo. Y si me preguntas la de Jiménez, perdón, yo no quiero matar las esperanzas. Para mí, Jiménez también no.
Ayúdame que la
gente
entienda algo.
Dime del pubis.
No, el pubis.
Yo no siempre encuentro las palabras, porque evidentemente no jugamos. El ritmo de juego, ¿cómo lo describes? Para que la gente entienda. Ritmo no estar brincando, no. Para que la gente entienda lo que es el ritmo de juego.
El feeling, claro, el juego, ¿no?
El feeling.
El feeling. El feeling del juego, lo que te da el constantemente estar en la competencia, ¿no? Y eso no lo vas a adquirir entrenando, claro.
Bueno, es que si llevamos a ese punto, Herrera entonces tampoco tendría que ir al Mundial. Héctor Herrera no va a jugar ya los dos partidos que han de MLS.
No, se va a ir de vacaciones y después otro. Hace pretemporada en el
CAR. Y va a llegar sin
su única ventaja cero es ritmo que desde el día cero de la concentración de noviembre, ¿sí? A diferencia de lo que va a pasar con otros. Desde el día cero lo vas a tener a
plenitud. Yo pensé que ibas a decir su beneficio es que es el hijo número uno del Tata Martín.
No, porque si Héctor retoma
el
nivel...
El becado número uno de Gerardo.
A ver, repito una pregunta, se va a pasar de preguntar Rafa en esta mesa. ¿Qué porcentaje de Raúl basta para que sea superior a los demás? Rafa me dijo, 70%. ¿Qué porcentaje de Héctor Herrera basta para que vaya al Mundial para ti? Yo quisiera el 100%.
No, quisiéramos todos el 100%, pero con el 80 lo va a
poner. ¿Y dónde va a recuperar el nivel futbolístico si no va a jugar?
No va a tener ritmo, va a estar
en los entrenamientos.
Bueno,
en los
señor Martino, seguramente espero que le hayan grabado este bloque porque no creo que lo haya visto en vivo. Si lo vio en vivo, saque sus conclusiones. Y si lo vio grabado, reflexione en lo que le dijimos. Volvemos.
Me espantas, Mendoza.
La escaloneta seguirá hasta 2026. Argentina confirmó que Lionel Scaloni se mantendrá como entrenador del albiceleste. Karim Benzema está de vuelta con el Real Madrid, equipo con quien quiere ganarlo todo en esta temporada.
Bien, feliz de regresar con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada. Y me siento muy bien, cómodo y tengo ganas de jugar el domingo.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th.
hosted by Kevin Hart. The 7-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Parece que ven a agradecerle el formato. Hoy estamos séptimos, o sea que el formato también significaría que estaríamos compitiendo por clasificar en la antigua modalidad, así que no tengo nada que agradecerle al formato porque nunca fuimos beneficiados ni en este torneo ni en los anteriores.
Bueno, el partido en sí es muy, muy importante por todo lo que significa en términos de los puntos que hay en juego y las posibilidades que significan esos puntos para nosotros. No es que los datos estadísticos no los tome en cuenta. Hoy estamos mucho más enfocados y centrados en ganar el partido del viernes por lo que significa de cara a las definiciones de este torneo y no tanto por lo que podría llegar a ser ese dato que vos me marcás. Son de esos rivales que el partido tiene que ser completo, redondo y que el funcionamiento tiene que ser muy consistente desde todo punto de vista para llevarte los tres puntos. Así que vamos con todo por eso. Con todo lo que es el VAR, se achicó el margen, así que estamos confiados de que va a ser una gran noche donde los principales protagonistas van a ser los futbolistas y nadie más que los futbolistas. Así que, como te digo, no nada de lo cual preocuparse, al contrario, venimos confiados en que lo relevante va a ser lo estrictamente futbolístico.
Ahí está el que muchos querían para técnico de la selección mexicana, de Chivas.
Esa es la moda de siempre, ¿no?
¿Verdad?
Anda bien en la liga, se le busca.
Me recuerdo a Ambriz, pues
a la América también, ¿no?
También.
Ya dicen que en 2014 no lo hubiera dirigido Miguel Herrera.
Sino Romano.
Si un remate de chileno, no, Memo Vázquez. Si un remate de chilena no se desvía. O luego Matosas.
Hubo una época de Romano también, ¿no? Aquella sí, que claro. Si gana las del Chepo, antes del Chepo de la Torre.
Y ahora quieren poner a Coca, ¿no? Por ejemplo.
Sí, hay quien quiere poner a Coca.
También.
O Almada, que no ha ganado títulos, pero es más por la forma, ¿no? Por el estilo, por el desgaste.
Sí, pero hay algunos. Almada, por ejemplo, no es una moda. Ya con dos equipos trabajó muy bien. Larcamón, que me encanta lo que ha hecho con Puebla, convirtiendo cada problema en solución y sacando adelante incluso con carencias y pérdida de futbolistas muy relevantes, lo quiero ver en otro proyecto para terminar de entender lo que tiene, ¿no?
Pues son diferentes de lo que estamos hablando, perdón, pero, o sea, por ejemplo, lo que ha gustado de Almada es como el trabajo con jóvenes, la dinámica. Pero
el estilo de juego,
pero del Arcamón, lo que llama la atención es que con lo que le dan, literal, o sea, dices, este cuate sí es bueno, porque ahí es el trabajo. Lo que le van tirando cada 6 meses, Barragán está haciendo su mejor torneo. ¿Quién hablaba de Barragán? Lo digo con todo respeto. No pasaba nada. No pasó nada en Atlas, no pasó nada en Necaxa. Llega acá y el tipo está haciendo el torneo de su vida. Diego de Buen estaba hundido en la división.
Tabó
en
antes.
La división de antes. En la extinta, ¿no? En la de hoy expansión. Jordi Cortizo está haciendo el mejor torneo de su carrera. Se le lastima el centro delantero a Aristigueta, que andaba muy bien. Aparece el otro nuevo. O sea, Mancuello. Ni cerca de ser el
recuperando
que
Fernández, en que en León no anduvo.
O sea, ese es trabajo del técnico. O sea, tú dices, sí. este cuate,
oye,
qué bien trabaja.
Veían los números del América, no le va mal en Puebla, ¿eh? Ter.
No le va mal.
Le fue mal una época.
Sí.
¿No?
Ya se estaba saboreando.
¿Qué?
Una victoria del Puebla, te está saboreando.
Maldición del superlíder, ¿no? Ya te la
¿cuál
sabes.
¿Cuál es? A ver.
Que era superlíder y no es campeón. Se ha sido mexicano.
Se ha habido campeones superlíderes.
El América hace poco fue superlíder, no fue campeón.
Bueno, pero hablar.
Entonces ya estoy tranquilo como ¿no? Chiva. Tú me das también mucha paz.
No, bueno, estoy hablando de la historia reciente. ¿Yo qué quieres que haga? Es lo que nos dicen los números.
Oiga, Zendejas.
Hoy es el máximo candidato en América.
El máximo candidato.
Hoy sí.
Sí. Si Zendejas tiene una gran.
No me veas así, Fer.
Liguilla.
¿Sobre rayado? No sé.
Sí. Hoy,
sobre rayado. Sí,
candidato. No
sé. Si Zendejas tiene una gran liguilla y es campeón.
No va a ir a selección
con
mexicana.
Qatar,
no
va a ir con Estados Unidos.
No va a ir al mundial.
Es que el que. A ver.
Con Estados Unidos.
¿Quieres a volver a abrir la polémica? El que no quiso ir con selección fue Zendejas.
Si estoy diciendo con Estados Unidos, no con.
No,
México.
No lo va a llamar Estados
hoy,
Unidos.
No va a ir, aunque Estados Unidos. ¿Qué fecha FIFA tuvo, eh?
Sí, pero no lo va a llamar.
No. Yo no dije que lo lleve. ¿Qué fecha FIFA tuvo su Golden Generation y todo? ¿Qué fecha FIFA, eh? ¿Contra Arabia Saudita y Japón?
Sí.
No llega.
Zendejas MVP, pase para gol en la final, gol.
Saca no va al Mundial. México y la Estados Unidos como Oscar de la Hoya.
No va al Mundial.
No va a ir al Mundial.
Con Estados Unidos tampoco.
No va a ir. ¿Por qué lo quieres llevar? ¿Por qué
no,
lo
porque
quieres
me subir? Parece que andan un buen momento.
No, es que se debería de considerar. A ver, no va a ir, yo estoy de acuerdo. Pero por supuesto que un tipo como Zendejas no, es lo que más te hace falta. Estamos hablando de Lainez, la misma posición. Logistas diferentes.
¿A quién saca, Rafa?
Yo hoy no sé.
A Lainez.
¿A Lainez?
Pero por supuesto.
No, yo hoy no. Yo no prefiero sí. A Zendejas que a Lainez.
No, ni yo. Ni que Vega, ni que Chucky.
No, que Vega no. Que Vega, y no. Que Antuna.
Por tomar el caso Kevin. No prefiero lo mismo jugar bien en la Liga MX que ir a la selección y hacerlo bien.
Es de acuerdo.
Yo soy de la idea de que por más talento que tenga Lainez, si no está en ritmo, si no está en momento, no sirve. Por eso creo que Zendejas le ganaría.
Pero es que lo de Zendejas, insisto, es un debate estéril cuando él fue el que no quiso ir. Está,
bueno, bajo las condiciones en las que lo querían obligar
eso
a firmar
le gusta
en el Fer
camión. Sí.
Pero ¿cuál obligar? Pues es, oye, ¿quieres ir a la selección? Tienes que pedir tu cambio de federación.
Dijo, déjamelo leo y te lo firmo. No, no, fírmale ya, déjamelo leo.
O sea, y Zendejas no sabía que lo tenía que hacer desde
¿tú firmas algo
antes.
Sin leerlo?
Zendejas no sabía que lo tenía que hacer desde
está
antes.
Está bien, pero ¿tú firmas algo sin leerlo?
Está bien.
Dos y hojas.
Fue nada más por eso que no.
Y otra dijo, vez déjame lo llevo y al rato te lo doy.
Y otra vez haciendo goles, ¿eh? Va rumbo al título.
¿Y si Henry Martínez, campeón de goleo, tiene que ser titular en Qatar?
Si no está Raúl, que yo no creo que vaya a estar, yo creo que el titular va a ser bien.
¿Sobre Funes Mori?
Yo creo que Funes Mori. Bueno. Yo creo que Funes Mori es el día que se queda.
Para estar a cosas así como menos de 2 meses, 7 semanas del Mundial, la incertidumbre es mucha, ¿no?
Mucha.
Porque empiezas en la delantera y dices, si Raúl, pero si Funes Mori, pero si Henry, pero si Santi, pero... Pero.
Ahora, pero, ¿no? Pero tiene.
Pero. Sí, sí, pero.
Tiene herramienta, ¿con qué? O sea, a ver, algo que te dejó el partido de ayer, puedes en algún momento, y ya lo mencionó, a pregunta de Rubén, mover a Lozano a jugar como segundo 9
sí,
con Henry.
Sí, claro.
Tienes a Alexis Vega y tienes todavía un cupo del lado derecho para mover a Antuna para
jugar. Yo decía que acaso la lógica era un cambio de dibujo. Pero el cambio de dibujo, cuando lo ha intentado el Tata, no le hacemos en Uruguay, no nos cuesta.
Y la llave maestra,
¿no?
No la quiere utilizar.
Porque no tienes otro Tecatito.
¿Sabes qué?
No hay otro Tecatito que te permita abrir la cancha a los dos lados. No, no, no hay, lo tienes.
Concretamente del 9 yo creo que está claro. Si está Raúl, es Raúl. No,
y la llave maestra que tiene Los Ángeles no la va a usar.
¿Y no, si está no, ya olvidado.
Está bien, pero es la llave maestra del gol. Es la llave maestra del gol.
Y si está
en la selección, está
y
más
si
claro.
Está Funes Mori el titular. Si está Funes Mori y no está Raúl, el titular es Funes Mori.
¿Decías Vela, Chicharito o los dos?
Los dos, no, bueno, los dos. Es
Vela no quiere.
Vela no.
Vela no.
Pero el otro sí quiere.
Tampoco.
Pero no, él no sí quiere.
Pero es la llave maestra del gol de la selección. Volvemos con más.
La NFL ha anunciado que el duelo entre Buccaneers y Chiefs de este domingo sigue en pie. Sin embargo, este podría cambiar de sede si el huracán Ian sigue con esa misma intensidad y se jugaría en el US Bank Stadium de Minnesota. De igual forma, en la MLB ya piensan en medidas frente al huracán para la serie entre Mets y Braves, que definirá al ganador de esa división. Ante esto, y de atravesar por problemas, se tendría pactada una doble cartelera del domingo en una serie que comenzaría el sábado. Es decir, no se tiene planeado aún cambiarla de sede.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Aaron Judge sigue sin poder dar su cuadrangular que empate el récord. Le han pichado cualquier cantidad de bases por bola, 12.
12, 31 turnos al bat desde que llegara el cuadrangular, 60, igualando a Babe Ruth, que ahora va por Roger Maris en 61.
Sí.
Y uno decía, pues si quedan tantos partidos, es factible que llegue a 68. Algunos decían 74. Sí. No. Es tan fácil. Lleva una sequía desde entonces con 12 pasaportes. No se le están poniendo y lo puedo comprender. Porque además los Yankees dependen altamente de lo que haga George. Entonces no es que dices, me lo quito de encima y viene otro problema. Últimamente el problema de los Yankees es George.
Sí.
Por eso es tan cómodo, me explicaba Emilio León con su mucho mayor conocimiento del contexto beisbolero. Por eso es tan cómodo deshacerse de él y no ponérsela.
Y
con malos picheos. Además, hay una polémica con el área de strike de George. que le marcan muchos strikes, a otros no.
Que exactamente, no le marcarían esos strikes. Como parece ser más ancha la zona de strike para Judge. Y además, 190 de promedio trae el bateador que sigue de él. Muy bajo.
Entonces, dicen, más a tu favor.
Y luego,
le pichas mal porque no viene alguien poderoso después. Si le pichas mal y otro anda bien.
Y la presión y los papás en cada partido atrás y esperando a todo el mundo que pegue el cuadrangular. No ha bateado mal, ha conectado algunas buenas pelotas que no ha podido volar.
Toronto, luego 3 contra Baltimore, 4 contra Texas. Lo que viene por delante para George, que busca el cuadrangular 61.
Y luego el pitcher en turno. No, que yo no voy a pasar a la historia como ser el lanzador que le dio la pelota del 61, ¿no?
Y hubo un berrinche tremendo de un portero argentino que recibió el llamado gol nil de Pelé, aunque una contabilidad dice que no. Porque decía toda la semana, a mí no me va a meter el gol, no me va a meter el gol. Y finalmente le metió gol. Un portero argentino le metió el gol de penal Pelé. Luego fue un portero que, por cierto, es un paréntesis, estuvo perseguido por ser parte de la persecución en la dictadura militar por delatar gente, ¿no? Pero esa es otra historia. Pero decía, a mí no me lo va a meter.
Y tómala.
Pues
y
sí, pómala. Se lo metió. A él.
¿Crees que llegue a los 61?
Sí, sí va a llegar. ¿Tú? Quedan muchos partidos todavía.
La temporada se va haciendo corta, ¿eh? 61 sí, pero ya aquello de va a alcanzar a Maguire, yo ya no. Si llega a 64, maravilloso.
Pues ojalá.
Ya es historia, ¿eh? Ya es historia.
Ya es histórico. Sí. Bueno, no se pierdan este fin de semana a través de la pantalla de Fox Sports. Tenemos Rayados contra Pachuca. Lo veremos a través de Fox Sports 2 y también en la pantalla de Fox Deportes. Volvemos.
Mira, bueno, ¿por qué no metiste el promo? Sorpresa, la verdad es que hemos hecho muy buena mancuerna ahí en el club. Y bueno, pues desearle a él mucho éxito. Es una persona que seguramente tiene muchos planes y ambiciones y además mucha preparación, entonces seguramente la voy a ir de maravilla. Nosotros estamos muy agradecidos con el trabajo que Duilio ha hecho en la institución. Y creo que deja unas bases muy sólidas para la persona que pueda llegar y decirle que tiene pues, las puertas abiertas acá y esta es su casa de siempre. Yo me mantengo en la parte más ejecutiva e institucional del club. Creo que la parte deportiva requiere a alguien que sienta que esté ahí, que esté más cercana. Y seguramente vendrá alguna persona ahí. No tengo información hoy de cuándo ni quién, pero va a vender alguna persona. No, preferiría no opinar al respecto. Yo lo que creo es que tenemos que apoyar al equipo, en nuestro equipo en una competición mundial, tenemos que apoyarlo y desearle el mayor de los éxitos a la selección, a nuestros jugadores que participen, etc.
Después de ese partido que tuvieron aquí el último en casa, yo le preguntaba, ¿no?, a Valiño si consideran, más allá de que hay o no hay posibilidades, el hecho de llegar raspando, vaya, o tratar de buscar arañando esos 12 lugares, ¿puede ser un fracaso después de que Tijuana no viene entrando, vaya, al repechaje y que otra vez no se clasifique? ¿Lo toman ustedes como un fracaso?
Mira, te voy a ser sincero. Se lo he dicho a mis compañeros, a nosotros nos están dando un trabajo que dura 6 meses, ¿no? Porque el torneo mexicano dura 6 meses. Y como se lo he dicho, si nuestro trabajo es de 6 meses y nuestro objetivo es clasificar entre los 12 y no lo logramos, obviamente que va a ser un fracaso. Para mí es un fracaso. Pero obviamente que si a ti te dan un trabajo de tantos equipos y el objetivo es entrar entre los 12 y no lo lográs, es un fracaso. Por más que nos duela decirlo y por más que te quiera mentir, no te voy a mentir. Es la realidad y nos tenemos que hacer cargo también. Tenemos que ser hombres, como somos hombres, y también cuando nos fue bien, que ganamos las 3 fechas seguidas, que nos pusimos en el vestidor y nos sacamos fotos y festejamos y esto, también tenemos que ser hombres y reconocer que las cosas no salieron bien. El problema no es que ahora no salieron bien, el problema es que hace tiempo que no viene saliendo bien, porque no es solo un torneo, sino que nos estamos refiriendo a 6 o 7 torneos. Entonces, termina este torneo, hay gente que se quiere ir, hay gente que no quiere estar en el club, que se vaya. hay gente que está dudando, que la gente que no quiere estar en el club, que se vaya. Necesitamos jugadores 100% con la cabeza en Cholo, necesitamos jugadores, hombres 100% que quieran revertir esta situación, porque ya basta, ya está. ¿Hasta cuándo? A ver, muchos se pueden enojar, pueden exigirle al presidente, muchos se pueden enojar, pueden exigirle al cuerpo técnico. En realidad, lo que entramos a la cancha y lo que le damos una alegría a la afición de Cholo, lo que le damos una tristeza a la afición, lo que le damos, somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros somos los responsables. Entonces, creo que nos queda una mínima posibilidad y creo que la tenemos que aprovechar al máximo. Obviamente no dependemos de nosotros, porque se tienen que dar otros resultados, pero tenemos que estar preparados por si se nos da esa pequeña chance, ganar, y si no se nos da esa pequeña chance, ganar para que nos sirva para el torneo que viene, los 3 puntos.
Ojalá y con esa sinceridad hablaran, gustó, ¿eh?, muchos jugadores, ¿no?
Me gustó.
Bien, bien. Ver,
Cholos lleva en deuda un ratote.
2-3 años.
Ha cambiado de proyecto constantemente, ha gastado bien.
Sí.
Ha intentado de muchas cosas, como Guede, que era el de moda, el que había estado muy bien en Morelia, ¿no? Y me gusta esa sinceridad porque el proyecto de Cholos no puede estar como ha estado, ¿eh?
Siboldi, Miguel
y
Herrera.
Y ya duró mucho. Fue después de Miguel. Sí. De Miguel.
¿Qué les cuesta a los futbolistas hacer esto? Lo que acaba de hacer Lisandro López. Salía a decir cuando los que no están bien, dar la cara.
No sé, pareciera como muy complicado.
¿No?
Tan fácil y sencillo que lo dijo, ¿no?
Muy fácil. Pues digo, no hemos estado bien, hemos quedado
el
de
que
ver.
El que no quiera estar, que se
el
vaya.
El que no quiere estar, que se vaya.
Somos, o sea, hombres y le vamos a poner
estos
cara.
Estos son líderes, ¿no?
Sí.
Son tipos que aparecen en estos momentos para respaldar y para poner el pecho a las balas.
Yo agradezco lo de Lisandro López, ¿no? Que sea así de frontal. Pero yo sí creo que el problema de Cholos viene de arriba, ¿eh? A diferencia de otros, entiendo que hay un buen plantel. A ver, aquí el convenio, ¿no?, que tiene la directiva con Bragarni, de repente el armado de los planteles, yo creo que se ha descuidado al equipo. Yo creo que ya no está tan cuidado como en un inicio, directamente por Jorge, ¿no?, que él estaba ahí más al pendiente. Yo creo que ya lleva rato en que se han equivocado en los técnicos, en el proyecto, en los futbolistas, y yo no sé si tenga que ver, insisto, esta relación, porque es muy evidente que algo está sucediendo con Xolos, muy lejos de aquel equipo que subió y que de inmediato hacía pesar la frontera.
Y sabes que también, Rafa, cuando se da la venta de Querétaro, o sea, cuando Caliente lo vende y que se lleva a todos los jugadores, sí, se llenaron de futbolistas y llegó un punto en el que no sabían qué hacer con tanto futbolista, que de repente llegó a Xolos y hubo algunos que se fueron perdiendo. Hoy poco a poco les han ido dando salida, ¿no? Ahora recuperan Querétaro y el equipo está en venta y demás. Pero sí creo que en ese momento, de repente, Cholo se veía con 30, 40 futbolistas y muchos de ellos andaban bien en Querétaro y los borraron en Tijuana.
Querétaro había estado mejor que el Tijuana, ¿sí?, porque era el Querétaro que con Vucetich había sorprendido en el torneo, que había sido incluso superlíder. Uh-huh. Y sí, lo de Tijuana es urgente porque ya es una inercia, ya no es casualidad, es una inercia mala. Al menos
desde que fueron
la
campeones,
teoría dicha por López es muy buena. Vamos a ver cómo aplicar.
Tijuana visita León el domingo a través de la pantalla de Fox Sports, y porque tenemos 3 Chiva hermanos en la mesa, hay que hablar del Guadalajara. Ahora resulta...
4.
No, 3. Yo no soy Chiva, ¿no?
Poquito.
Yo le voy al Santos.
Ahora.
No, yo le voy al Santos.
Ahora es Guerrero Águila.
Pero espérame, ahora
Guerrero
resulta...
Guerrero Águila.
Ahora resulta que Cruz Azul puede terminar mejor ubicado que Chivas.
Sí, está en sus manos.
Si gana el partido en el Azteca.
Se pueden enfrentar en el repechaje e invertirla, como lo vemos aquí en la tabla, invertirla más las posiciones, ¿no? Y que se juegue...
Chivas
en la casa de Cruz Azul.
Chivas depende de sí mismo, ¿no? También, si gana, se queda entre los 8.
También depende de sí mismo.
Por eso.
Cruz Azul le gana a Chivas, salto, ¿no?
Pero hoy Chivas está arriba. O sea, ganando
sí,
se mantiene entre los 8 primeros.
Dependen de sí
Cruz
mismo.
Azul ganando no asegura los 8 primeros.
Bueno,
sí,
salta
no.
Chivas, claro.
Salta Chivas, pero lo pueden alcanzar.
Tiene 21 puntos.
Está bien.
Salta Chivas.
Pero olvídate.
El problema de Cruz Azul es la diferencia de goles por el saco que se llevó del América en aquel partido que detonó la caída de Aguirre, ¿no?
¿Quién va a ganar Cruz Azul o Chivas?
Empate, yo creo.
Beto.
Yo también lo veo para empate el partido, ¿eh?
¿Tú, Rafa?
Yo creo que gana Chivas.
No sí. Te estás poniendo la mano así en el corazón. Poquito.
¿Tú gusta?
Yo voy con la máquina. Fue con la máquina.
¿No estás poniendo la mano en el corazón?
No, pero yo no tengo ahí nada. En
casa. ¿Cómo no? Tenía. Si tú eres de para todos, todos tienes, partner. Antes,
pero hoy ya no.
Se te acabó el cariño. Ibas al estadio, estabas ahí en el parque.
Sí,
se te acabó el cariño. El negrito, le mandamos un abrazo al negrito.
Sí. ¿Ya no? Ya, pues digo, me simpatiza mucho Cruz Azul, pero mi último gran referente para mí en lo individual es, ya se fue.
El Bebote.
Ahí queda Chula.
Y ahí se rompió ya toda relación.
No, eras más del Bebote que de Cruz Azul.
Era más del Bebote que de Cruz Azul.
Hoy eres más águila que
Azul. Algún día voy a volver a hacer mucho del Azul, seguramente.
Hoy eres más águila
que
Azul.
Cuando llegue el Chaco a dirigir.
Hoy eres más águila que Azul.
Hoy soy más santista que nunca. Okay. Si tienes alguna duda.
No, está bien.
¿Estallaste la liga, Beto Latín?
Sí, por el momento. Que te pausen cuando estás por jugar la última jornada, pues ya es complicado, ¿no? No es culpa de la liga, no es culpa de las selecciones. ¿Tú?
No, estuvo bien, ¿no? Esta fecha FIFA de selecciones.
¿En serio?
Sí.
¿Tú, Rafa?
No, yo sí, yo me acostumbré a tener partidos casi diario.
Yo también extraño la liga.
Tener partidos
aquí viene última jornada.
Aquí se ve quién le gusta repesca, ver
repesca partido único el próximo fin de semana.
¿No?
Sí. Y después de la repesca partido único el próximo fin de semana, a mitad de semana.
Y de vuelta.
Cuartos de final.
Ya,
y para terminar.
Queremos mundial, Beto, ya, que pase todo esto.
No, la liga, la liga tiene su
imagínate, tú en Europa vienen cuatro jornadas de Champions para los equipos.
Tú.
Partidos como el Derby de Manchester, Clásico Español.
Tu fin de semana ideal
el
es...
El Barça tiene medio equipo lesionado, pero
tu
bueno.
Fin de semana ideal Modric es que pierda el América en Puebla y que gane Guadalajara en Cruz Azul.
Yo que espero que Chivas le gane a Cruz Azul. Lo veo más tirado empate, pero...
Pero es tu fin de semana ideal.
No.
Que pierda el América y que gane Chivas.
Tengo cosas mucho más importantes que el América no pierde, ¿no? Sinceramente te lo digo.
Ay,
no.
Firmas el empate.
No, no lo firmo. Creo que Chivas tiene argumentos para ganarle a Cruz Azul.
Con el empate los dos se pueden salir de octavo,
pero
¿no?
El partido me suena mucho empate. O sea,
si empatan los dos se pueden salir de la zona de los primeros
ocho. Sí, claro. Y León puede tomar esa plaza, ¿no?
Así es.
Sí, los dos tienen que salir a buscar los tres puntos, ¿no? Porque ganando, el que gane prácticamente asegura
estar
dentro de los ocho.
Y es mucha diferencia ser local en ese partido único de repesca que es el visitante.
Y la gente sí va a ir al Azul, ¿no? A apoyar al Cruz Azul que se está levantando.
Y va a haber mucha gente de Chivas en el Azteca.
Seguramente
también.
Es más, yo creo que va a haber más gente de Chivas, fíjate. Ahora que lo pienso. Digo, lo del clásico contra América no lo mostraron, ¿no? Era mitad Chiva, mitad América. Capital... El rojiblanca, hay mucho chiva hermano en la Ciudad de México. No sé, yo creo que va a haber mucha gente de los rojos.
Yo creo que
va a estar hasta el gorro aquí.
Va a estar ahí. Aquí otra vez, ¿no?
Hotel al lado.
Otra vez.
Fernando Ceballos, buenas tardes. ¿Estás bien?
Buenas tardes, Mendoza.
Rafa.
Partner.
Gustavo Mendoza, un placer. Fede Rafa.
A nombre de un extraordinario equipo de producción, de primerísimo nivel. El productor es el que más o menos. Le decimos gracias, siga en Fox Sports.